legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:02 de la mañana de hoy viernes. Sí, señores, finalmente es viernes de hoy viernes 10 de septiembre del año 2021. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo. Me puedes ver simultáneamente por televisión, me puedes ver por diferentes plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Estamos en vivo a través del canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Aníbal Acevedo Vilá. Fácil de encontrar en YouTube. Ahí estoy. Me puedes ver en vivo ahora mismo a las 8:02 de la mañana. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. A través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Saluda para todos los que ya nos están sintonizando en vivo a través de todas estas plataformas. Pero te recuerdo que también me puedes ver grabado. Si por alguna razón no me pudiste ver a las 8 de la mañana, me puedes ver en cualquier momento durante el día. Inclusive el de hoy lo puedes ver mañana, porque esto queda grabado y archivado digitalmente para siempre en mi página de Facebook y en el canal de YouTube, para que me puedas ver en cualquier momento durante el día de hoy. De igual forma, me puedes escuchar en las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, en todas las plataformas: Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play. En todas ellas tú escribes en el buscador el podcast de Aníbal y te lleva a donde está, va a estar archivado en un rato el programa de hoy, y están archivados todos los programas de días anteriores. A los que me están viendo a través de redes sociales, como todos los días les digo, vaya ahora mismo, si estás en Facebook, a donde te dice en tu pantalla compartir, o si lo tienes en inglés, share, le das clic y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o que nos pueden ver grabados. Saludos a todos los que ya están sintonizándonos, a los que nos sintonizan grabados, especialmente un saludo, y son muchos los que nos ven desde fuera de Puerto Rico, hermanos puertorriqueños que están en la diáspora, en Orlando, en Nueva York, en Filadelfia, en diferentes lugares, en Texas, los hay por todos lados, estamos por todos lados los puertorriqueños. Saludos por estar sintonizándonos en el día de hoy. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Les anticipo, voy a estar discutiendo el tema que para mí es importante, lo mencioné en esta semana, y ya es evidente que se va a abrir la discusión seria sobre la despenalización del consumo de marihuana en Puerto Rico. Voy a tener en la segunda parte del programa al representante Héctor Ferrer, quien es la persona que en esta ocasión está liderando y abriendo este debate. Digo en esta ocasión porque lo voy a mencionar con él. Hay que reconocer la labor del senador Pereira, Cuco Pereira, hace 2 cuatrienios cuando Eduardo Batia era presidente del Senado, que propuso una idea similar y logró que se aprobara en el Senado. Creo que esto es importantísimo. Ayer el gobernador se expresó sobre ese tema. Así que riega la voz. Voy a tener a Héctor Ferrer Jr. en la segunda parte del programa hablando sobre ese tema. Comenzamos con lo último del COVID, donde el presidente Biden está apretando las tuercas para que los americanos vayan a vacunarse. Señoras y señores, más contratos millonarios para Luma. Se descubre ayer que además de lo que ya le íbamos a pagar, le vamos a pagar $55.8 millones adicionales. La Junta pide anular la ley que protege a pacientes frente a las aseguradoras. Además, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica le niega a la Asamblea Legislativa información sobre un sobre la privatización y sin recursos la policía y personal, la policía de Puerto Rico. Esos y otros temas son los que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Pero vamos rapidito a lo último del COVID, donde tengo que anticiparle que por primera vez empiezo a ver una tendencia positiva en los últimos 2 o 3 días. Pero vamos primero al escenario allá en los Estados Unidos. Antes de entrar a ese tema, y se me había, perdonen que se me pasó, pero les recuerdo que este próximo domingo se va a llevar la marcha, no a cabo la marcha, no a la estadidad, sí a la descolonización. Esto va a ocurrir este domingo a las 10 de la mañana, saliendo desde el Parque Muñoz Rivera, allí en Puerta de Tierra, y caminando hasta el Capitolio. Este es un esfuerzo para demostrar allá en la capital federal que la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico no está a favor de convertir a Puerto Rico en un estado, que está a favor de defender nuestra identidad, nuestra puertorriqueñidad, y que además estamos reclamando, sí, un verdadero proceso de descolonización para Puerto Rico. Eso, este domingo, desde las 10 de la mañana, saliendo desde el Parque Luis Muñoz Rivera. Bueno, les decía que veo ya números que me dan esperanza de que estemos empezando a ganar la batalla contra el COVID. Eso mismo pensamos hace unos meses atrás. Pero antes que eso, hay que enfatizar lo que anunció ayer el presidente Biden. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Ahí la ven. Para contrarrestar el COVID-19, Biden impulsa la vacunación compulsoria. El presidente de Estados Unidos adelantó que firmará órdenes ejecutivas que obligan a la inmunización en empresas con más de 10 empleados y a funcionarios federales. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que evaluará las medidas con cautela. Interesante. Yo les había dicho, lo habíamos hablado ayer, que en Estados Unidos hay un problema con romper una barrera de personas que no se quieren vacunar y que tristemente es por razones políticas. Es una guerra de demócratas contra republicanos, y mientras haya un bloque grande, y en Estados Unidos no han llegado ni al 60% de total vacunación, va a ser cada día más difícil llegar a cierta normalidad. Ante esto, ayer Biden le habló a la nación americana, le habló fuerte, y se ha anunciado medidas donde todo patrono privado que tenga 100 o más empleados va a tener que ordenarles que se vacunen, o que si no, se hagan la prueba semanal. Todos los empleados federales se van a tener que vacunar o hacer la prueba semanal, y toda empresa, aunque sea pequeña, que tenga contratos con el gobierno federal, va a tener que cumplir con esta norma. Un ejemplo del impacto en términos de la discusión pública, esta es la primera plana del periódico New York Times de anoche, la primera plana digital. Ahí pueden ver cómo son básicamente todas las noticias. Biden Vaccine Mandate Plan aims to cover 2/3 of workers, estima el periódico El Nuevo Día, que 2/3 partes de todos los trabajadores en los Estados Unidos estarían cubiertos por esta orden ejecutiva del presidente Biden. Aquí en Puerto Rico es curioso, porque nosotros, Puerto Rico, siempre hemos estado más adelantados que el gobierno federal y que los otros estados y que los 50 estados en los temas del COVID-19. Hemos sido más agresivos. Sin embargo, esta orden ejecutiva de Biden ahora es más agresiva, es más amplia que la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi. El gobernador Pedro Pierluisi actuó con cierta cautela ayer de que va a examinar lo que propone Pierluisi, pero pues que sepamos que por primera vez el gobierno federal se nos va a ir adelante, en particularmente que lo que tiene que ver con medidas para promover, casi obligar, que las personas se vacunen. Eso me lleva a los números de hoy. Los números de hoy, se reportan 16 nuevas personas que fallecieron. Ese es un número alto, pero es consistente con lo que nos había anticipado con mucha honestidad el secretario de Salud ayer o anteayer, de que en los próximos días íbamos a ver muchas personas falleciendo por la cantidad de personas que ya estaban hospitalizadas. Así que ese número todavía me preocupa, pero las hospitalizaciones, que si mi memoria no me falla, hace 2 semanas llegaron a estar en casi 550, por primera vez luego de esta nueva tendencia que tuvimos de aumentos, las hospitalizaciones bajan de 400. Hoy se reportan 395 personas hospitalizadas. Eso es 17 menos que ayer, y ayer habíamos tenido más de 40, una reducción de más de 40. Así que llevamos 2 días consecutivos que, al tú sumarlo, son más de 60 reducciones en hospitalizaciones. 395 hoy, hace apenas una semana, semana y media, estábamos sobre 500. Así que aquí veo una tendencia, bueno, aquí ya veo dos, tres días de reducciones. Ojalá y esto se convierta en una tendencia, lo que querría decir que las medidas que ha establecido el gobierno de Puerto Rico, particularmente para incentivar que nos vacunemos, pueden estar dando resultados. La información que se ha dado es que en las últimas semanas ha habido un aumento significativo en personas vacunándose. Yo personalmente creo que el triste fallecimiento del periodista Efren Arroyo, que ya sabemos que no se había vacunado y que murió del COVID, yo creo que son de las cosas que suceden y que van a la conciencia de la gente, y que aquellos que estaban resistiéndose a vacunar, yo creo que están empezando a ceder. Señores, es lo correcto para usted y es lo correcto para su familia y es lo correcto para nuestra sociedad. Si usted no se vacuna, se está poniendo en riesgo su vida, pero está poniendo en riesgo la vida de su familia, la vida mía, la de todos nosotros. Así que, por favor, vamos a apretar el paso y a vacunarse los que no se hayan vacunado. Bueno, señoras y señores, sigue el festival de millones de dólares a favor de Luma. Ayer, nuevamente, gracias a una vista legislativa, una vista en la Cámara de Representantes. La realidad es que esto es algo interesante por demás. Gracias a una vista en la Cámara de Representantes, ahora descubrimos que además del contrato que le da a Luma 115 millones de dólares anuales para simplemente hacer lo que hacía antes la Autoridad de Energía Eléctrica, administrar el sistema de distribución, cómo nos cobran, todo eso. Además de esos 115 millones, ayer se descubrió, repito, en una vista ante la Cámara de Representantes, algo que no sabíamos, que es que además van a cobrar 55 millones de dólares adicionales por una cosa que se llama servicios compartidos o shared services. Esto, vuelvo y repito, ocurrió en la vista que se llevó a cabo ante la comisión que preside el representante Luis Raúl Torres. Vuelvo y lo digo, hay cosas de las cuales nos debimos haber enterado porque el gobierno de Pedro Pierluisi nos los dijera abiertamente. Nos estamos enterando por dos razones. Uno, trabajo efectivo de la prensa en algunos casos, y en otro, lo tengo que decir, por el trabajo efectivo de la Asamblea Legislativa y particularmente de Luis Raúl Torres. O sea, ustedes pónganse a pensar cuántas cosas conocemos hoy porque la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado están haciendo su trabajo de fiscalización, y la mayoría de ellas o muchas de ellas, la comisión que preside Luis Raúl Torres. Bueno, pues ayer se descubrió. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día. La cifra fue divulgada por el subdirector ejecutivo de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Padilla, durante una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes. 55.8 millones adicionales a los 115. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Luma? Yo tengo que hacerles bien sincero, yo no entiendo. Aparentemente, en la parte que está en las manos todavía de la autoridad, que es la de generación, pues ahí como que parece que en esas plantas allá adentro hay unos empleados de Luma, y entonces esos empleados de Luma parece que en unos momentos hacen un trabajo, y entonces por eso hay que pagarle aparte. Ah, pero no hay ningún récord de cuál es el trabajo que hacen. Dice la explicación que dieron. Es bien sencillo. Estoy citando textualmente a al director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efran Paredes. Es bien sencillo. Dentro de las plantas hay líneas, transformadores y breakers para las unidades, pero no tenemos personal para atender eso si se daña, se descalibra o si se va a hacer un trabajo. Yo puedo contratar a cualquier persona para que haga ese trabajo, pero si ellos, Luma, ya están allí con el personal que yo sé que tienen la capacidad y el expertise, los uso. Yo no entendí. Entonces, ¿por qué ya sabemos que es 55.8 millones? O sea, es un servicio obligatorio. ¿Los usemos o no los usemos? Además, señoras y señores, esto me indica a mí que ahora cuando dicen que no hay luz por culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica porque hubo una avería en una planta de generación, bueno, pues aparentemente en esa avería van a intervenir los empleados de Luma también. Confirmó que el presupuesto del contrato de Luma es aparte de los 55.8 millones del acuerdo de Shared Services. Y entonces, En la vista pública se preguntó si había un récord de qué cosas hacía Luma, los empleados de Luma en esas plantas de generación, y básicamente dijo que no, Nine, que no se sabía. También en esta vista salió al descubierto algo que de verdad es parte de esta tendencia de ocultar información. Y nuevamente tiene que ser la Cámara de Representantes que da la batalla. Estaba testificando el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Creel. Y se le preguntó, okay, ahora hay un proceso de privatización de la generación. Pasar a manos privadas las plantas y presumo yo la construcción de nuevas plantas para generar energía eléctrica. Y ya el gobernador ha dicho que espera que para diciembre se tenga el proceso terminado o adelantado. Luis Raúl Torres y la comisión le preguntaron al presidente de la Junta de Directores. No le preguntaron cuál es la negociación y quién está ofreciendo qué, que eso pues uno puede tener buenos argumentos de que eso se debe mantener confidencialmente por ahora porque tú no quieres que un competidor sepa lo que está ofreciendo otro. No, no, simplemente le preguntó quiénes representan a nombre del pueblo de Puerto Rico a la Autoridad de Energía Eléctrica en el Comité de Alianzas Público-Privada para considerar esto. El nombre. Y se negó. Esta es la nota del periódico Primera Hora, una nota de Gerardo Alvarado León. Como pueden ver ahí, Junta de Gobierno de la AE se niega a dar información. Ralph Creel no responde preguntas a la Cámara sobre la privatización de la flota de generación, por lo que irán al tribunal. El presidente de la Junta de Gobierno se negó a divulgar quién representa a la corporación pública en el Comité de Alianzas que lidera el proceso para la privatización de la flota de generación. Aquí está la nota, la historia del periódico Metro al tribunal pedido de información sobre privatización del sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo dije ayer. Hay una actitud en este gobierno de ocultar la información que tiene que ser pública. Tiene que ser pública si la pidiera un periodista, pero mucho más si la pide la Asamblea Legislativa. ¿Qué de confidencial hay que nos digan el nombre del funcionario público que está negociando? O sea, ¿por qué no podemos saber quién es el que está sentado y recibiendo las propuestas de las diferentes compañías? ¿Qué es lo que quieren ocultar? Nuevamente va a tener que ir la Cámara de Representantes ante el tribunal y se lo digo desde ya, lo van a ganar otra vez. Como ganaron la demanda para que Machargo entregara información y se supone que la entregara ayer o hoy, porque le dieron 24 horas. Como ganaron la demanda para que Luma entregara información. Y de verdad, señor gobernador, usted tiene que darle una instrucción a sus jefes de agencia. Yo creía que el gobierno de Ricardo Rosselló era el gobierno de menos transparencia que habíamos tenido. Pero este está rompiendo récord. Repito, la Cámara no está pidiendo, mira, quiero saber cuál es la propuesta que trajo la empresa tal y cuál es la propuesta que trajo la empresa más cual, porque obviamente si tú estás en un proceso de licitación tiene que haber una confidencialidad, porque si no hay confidencialidad, el otro sabe lo que está ofreciendo su competidor y se vicia el proceso. ¡No! Están pidiendo el nombre o los nombres de las personas que del lado del gobierno están negociando. Créame, no hay forma de justificar que eso sea confidencial. No la hay. Para mí es inconcebible y es la repetición de lo que ya habíamos visto anteriormente. Un gobierno que no solamente le niega información a la prensa, que le está continuamente negando información a la Asamblea Legislativa, que tiene un deber constitucional. Y les digo que de verdad siéntense a pensar cuántas cosas en estos meses hemos descubierto gracias a las gestiones de la Asamblea Legislativa. El empleado del Departamento de Recursos Naturales que entró en un claro conflicto de interés con la piscina de Rincón y que tuvo que renunciar y que ahora probablemente tenga que enfrentar violaciones éticas, nos enteramos por una vista pública en la Cámara de Representantes. Y así continuamente nos estamos enterando y ahora pues simplemente lo único que le está pidiendo Luis Raúl, dígame los nombres. Lo van a perder en el tribunal. Están dilatando los procesos. están haciéndole gastar dinero al pueblo de Puerto Rico innecesariamente en abogados por esta obstinación de la Cámara de Representantes de negarle información, perdón, esta obstinación del gobierno de Puerto Rico de negarle información a la Cámara de Representantes, y al negarle información a la Cámara de Representantes le están negando información al pueblo de Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, hoy hay una historia en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, que probablemente es la noticia más importante del periódico de hoy. Por lo menos en la radio que escuché por la mañana, no la estaban discutiendo. La guerra y la lucha de los ciudadanos con las aseguradoras de salud, todos ustedes la han vivido. Y las aseguradoras de salud andan por la libre. Inclusive, usted puede firmar con un plan. Y cuando firma, hay un medicamento que usted necesita y que parece que está cubierto, y durante el año lo sacan. Y prácticamente nadie fiscaliza a las aseguradoras. Ni el Departamento de Salud, ni el Comisionado de Seguro. Y ha habido por años una batalla para darle protección al consumidor, que en este caso somos, porque tenemos prácticamente, casi todos tenemos un plan médico, ya sea el plan del gobierno, vital, o ya sea los planes privados, que cada uno de nosotros paga. Finalmente, luego de muchos esfuerzos, se logró que la Asamblea Legislativa aprobara el año pasado una legislación para darle protección, darle dientes al gobierno y proteger a los pacientes o los consumidores de planes de salud. Pues hoy, en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, en una nota nuevamente de la periodista Joan Isabel González, está en la página 24 del periódico. Esto nos toca a todos nosotros. Nos enteramos que la Junta de Control Fiscal, nuevamente metiéndose en lo que no se tiene que meter, ha pedido que se anule esa ley. Ahí está la historia. La Junta pide anular la ley que procura dar medicamentos a pacientes, alegando que los costos del plan vital aumentarán, el organismo impide al gobierno aplicar la protección a los asegurados de planes médicos privados y reclama se derogue la ley 142 a la brevedad posible, dice Joan Isabel. Por casi 16 años, los pacientes y organizaciones sin fines de lucro que representan a miles de enfermos en Puerto Rico abogaron ante la legislatura porque se pusiera coto a las prácticas que se han traducido en cambios arbitrarios de medicamentos y la denegación de tratamientos. El año pasado, la Alianza Pro Acceso a Medicamentos logró su reclamo cuando la legislatura aprobó de manera unánime la ley 142 para regular a los planes médicos y sus administradores de beneficios de farmacia, PBM en inglés, cuando de la denegación e interrupción de tratamiento se trata. La entonces gobernadora Wanda Vázquez dio vida al estatuto el 9 de octubre. Miren qué interesante. Esta ley no es algo que nos inventamos aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos, 40 estados han adoptado medidas similares. Sin embargo, la señora Natalie Yaresco le envió una carta a Omar Marrero, el director de AFAP, en la que le ordena que se derogue esa ley. Si la legislatura no actúa, reza la carta de la directora Natalie Yaresco, entonces la administración de Pedro Pierluisi y el organismo fiscal tendrán que radicar una estipulación ante la Corte del Título 3 para anularlo. El gobierno de Pierluisi y la legislatura tienen hasta el 1 de octubre para cumplir con las exigencias. Ya Marrero, a nombre del gobierno de Puerto Rico, ha dicho que el gobierno va a poner en vigor la ley, así que básicamente estamos nuevamente en otra disputa. La reacción de las organizaciones que dieron la batalla por esta legislación no se hizo esperar. Dice la nota de Joan Isabel, la decisión de la Junta ha caído como un balde de agua fría a quienes abogan por un mejor cuidado de salud en Puerto Rico. Según José Acarón, director estatal de la Asociación de Personas Retiradas de América, ARP, en Puerto Rico catalogó como una inmoralidad que los planes médicos cambien los formularios de medicamentos de manera arbitraria. Explicó que cada año muchos beneficiarios de Medicare Advantage deciden el plan médico tras corroborar que sus medicamentos están cubiertos. Sin embargo, a menudo los pacientes se topan con que el PMB ha modificado el formulario de medicamentos según, dice Acaron. Aquí se habla mucho de los diferentes carteles que hay. Se habla del cartel del petróleo y este es el cartel de la salud al no proveer los servicios que necesitan los pacientes. O sea, de verdad esto es increíble. Yo estoy seguro que si yo hablo con cada uno de los miembros del Congreso que votaron a favor de Promesa, me van a decir que ellos jamás pensaron que la Junta se iba a meter en este tipo de legislación, aprobada por unanimidad, que viene a proteger a los pacientes frente a una entidad extremadamente poderosa que son las aseguradoras de salud. Legislación que existe en 40 estados de la nación americana. Pero como para la señora Yaresco y esa junta, el libre mercado es lo mejor del mundo. Y su mente republicana, ultraconservadora, es la que nos quieren imponer aquí, no importa lo que nosotros querramos y en lo que creamos, pues ella quiere anularla. Ahora, le voy a recordar algo a ustedes. Y esto es un recorte de periódico de hace unos meses atrás. Señoras y señores, ¿dónde está José Carrión III, el que presidió la Junta hasta el año pasado? Adivinen dónde está. En una aseguradora de salud de Puerto Rico, MMCS. Ahí tienen la nota del Caribbean Business del 9 de febrero. MCS appoints José Carrión III as president of MCS Healthcare Holdings. O sea, la Junta hoy está protegiendo a las aseguradoras y el que era presidente de esa junta terminó sus funciones a finales del año pasado y pasó a trabajar como jefe de una de las sucursales de una de las principales aseguradoras en Puerto Rico. Si en lugar de José Carrión fuese un ex legislador, un ex gobernador, un ex alcalde, un ex secretario de salud, un ex comisionado de seguro, aquí habría un escándalo. La Junta hoy está protegiendo al negocio, a uno de los negocios que representa quien antes era presidente de la Junta. Y si eso no es un escándalo, aparte de que aunque él no fuera, aunque Carrión no tuviera nada que ver con salud, es un escándalo lo que está haciendo la Junta. Pero la Junta de Control Fiscal opera sin ningún control. Antes de irme a la pausa, como les dije, luego de la pausa voy a conversar con el representante Héctor Ferrer sobre su propuesta para despenalizar el consumo de marihuana en Puerto Rico. Me parece que es una medida en la ruta correcta. Ayer hablábamos, qué curioso, ayer les estaba diciendo cómo la consecuencia de aquella, o sea, nos metieron en la cabeza que en Puerto Rico había demasiado empleado público, y que eso era un despilfarro. Ah, y que le pagábamos muchísimo a los empleados públicos. Y ayer hablábamos de áreas como la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora resulta que no tiene empleados suficientes. Ah, y ahora también descubrimos que a los unionados no le estamos pagando tanto nada. Eso lo habíamos descubierto ya con María. Así que ahora nadie dice que los unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica estaban ganando sumas exorbitantes, porque ahora Luma llegó a un acuerdo con una unión americana y les pagan unas cantidades exorbitantes. Ahora, el resultado de la Ley 7 de Fortuño, que despidió miles de empleados públicos, y los recortes de la Junta de Control Fiscal, es que tenemos un gobierno que todos los días descubrimos que no tiene recursos humanos para operar. Y esta es la historia de hoy, de primera plana del periódico El Vocero. Faltan recursos en la policía. La Junta Justicia, el Departamento de Justicia afirma que la uniformada no tiene personal suficiente para atender las querellas de maltrato a menores, crímenes sexuales y violencia doméstica. Esto no lo dijo el Departamento de Justicia en una conferencia de prensa. No, no, no. Esto lo dijo ante el juez Helpi en el caso de reforma de la policía. Ahí tienen la nota del periódico El Vocero. Faltan recursos para atender casos en la policía. Lo expone fiscal de justicia al hablar en vista sobre la reforma de la uniformada en relación a la incidencia de maltrato de menores, delitos sexuales y violencia doméstica. O sea, nos pasamos quejando de que tenemos un problema de maltrato a nuestros menores, que tenemos un problema de agresiones sexuales, que tenemos un problema de violencia doméstica. Y ayer le dicen al juez Helpi, voy a leer esta nota de Melissa Correa Velázquez, solamente está en El Vocero: la policía de Puerto Rico carece del personal suficiente para atender los casos de crímenes sexuales y de maltrato a menores, afirmó la fiscal del Departamento de Justicia, Laura Hernández Gutiérrez, quien es directora de la División de Coordinación de las Unidades de Especialización de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales, Maltrato de Menores y Drug Court. Ante el planteamiento durante una vista sobre la reforma de la policía, el juez federal Gustavo Helpi urgió a la Junta de Control Fiscal a que tome en consideración el asunto para que asigne más presupuesto a la uniformada. Señoras y señores, el mito de que había empleados de más se ha acabado, pero tristemente se ha acabado luego que se ejecutó el nefasto plan de la Ley 7 y las nefastas medidas de recortes de la Junta de Control Fiscal. Y no tenemos policía suficiente, no tenemos psicólogos en el Departamento de Educación y enfermeras suficiente. En todos lados lo que sale es un gobierno que, en lugar de tener un exceso de empleados públicos, tiene una falta de recursos para atender precisamente lo que queremos que atienda en este momento, que son maltrato de menores, delitos sexuales y violencia doméstica. Señoras y señores, son las 8:33 de la mañana. Me voy a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, brevemente, pendiente a la legislación federal que está a punto de aprobarse sobre un nuevo presupuesto en Estados Unidos, y converso con el representante Héctor Ferrer sobre su iniciativa para despenalizar el consumo de marihuana en Puerto Rico. No se vaya nadie, regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave. clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy, viernes 10 de septiembre. Aquí estoy como todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Los que me están viendo en las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, nuevamente te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión y recuerden que me puedes ver en la comodidad de tu hogar en vivo por los canales 85 y 285 de Cable TV. Ya tengo por ahí para conversar ya mismito con el amigo representante Héctor Ferrer, pero quiero hacerle un comentario. Hace varias semanas yo dije en este podcast que había que estar pendiente porque se iban a estar tomando muchísimas decisiones en el Congreso que podrían beneficiar o afectar a Puerto Rico y que había varias piezas legislativas importantes. Está la pieza de una inversión en infraestructura que se debe aprobar en las próximas semanas y que podría beneficiar grandemente a Puerto Rico. Está la pieza del presupuesto del próximo año y está la pieza de lo que allá le llaman el reconciliation, que es una medida presupuestaria que se está convirtiendo en la principal agenda de cambio social de Joe Biden. Yo quiero decirle que la información que yo tengo es que puede haber grandes beneficios para Puerto Rico, algunos que son temas en los cuales el gobierno, junto con el liderato legislativo, y Héctor, yo sé que ha estado en Washington en algunos de esos viajes, ha estado dando la batalla, pero pueden haber cosas bien positivas para Puerto Rico, estén pendientes. Yo no puedo dar todos los detalles. Ahora, un ejemplo de las cosas que podrían lograrse en esas piezas legislativas. Ayer el Comité de Recursos Naturales, el de Raúl Grijalva, aprobó su parte del presupuesto. Esto, como funciona allá, es que las diferentes comisiones van aprobando sus propuestas presupuestarias y entonces finalmente todo eso se incorpora en lo que allá le llaman, hay dos instrumentos, está el Continuous Resolution, que es la que va a extender el presupuesto para el próximo año, y está el Reconciliation, que es la que va a financiar todos estos proyectos. Ahí es que tendría que entrar en la paridad bajo los fondos de salud, que como he dicho, si en este momento hay alguna posibilidad por la paridad, es por la gestión, y yo fui testigo porque lo acompañé junto con miembros de la Asociación de Hospitales, el trabajo que hizo Tatito Hernández, que revivió el tema de paridad que prácticamente la administración de Pedro Pierluisi lo había dejado morir. Pero como parte de esto, se lo traigo como un ejemplo. Ayer se aprobó por los demócratas, con los votos republicanos en contra, una medida para indemnizar a los viequenses por las consecuencias de las maniobras militares en la isla municipio de Vieques. Eso no quiere decir que finalmente esto va a estar en el presupuesto, pero ya se dio un paso importante. Creo que se han separado cerca de 300 millones de dólares para indemnizar a los viequenses y nuevamente la campeona de Puerto Rico en esta asignación no es otra que Nidia Velázquez, quien ha dado la batalla y está a punto de conseguirlo. Bueno, tengo por aquí a Héctor Ferrer. Vamos a conversar con Héctor. Saludos, muy buenos días, Héctor. ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días, gobernador, y a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar compartiendo junto a ustedes la mañana de hoy.
Antes de hablar de tu propuesta, que tengo que, en honor a la verdad, hay que reconocer que fue una medida que hace dos cuatrenios propuso el representante, el senador Cuco Pereira, con el apoyo de muchísimos populares. Inclusive tengo la votación para que lo discutamos más adelante. Pero ya que tú también fuiste uno de los precursores, junto con Juan Zaragoza y otros miembros de Cámara y Senado, del aumento al salario mínimo, entiendo que finalmente el proyecto ya está en la fortaleza.
Entiendo que los presidentes de los cuerpos lo firmaron ayer y que debe estar o en fortaleza o en camino.
O sea, que eso quiere decir, para los que el curso aquí de derecho, si el proyecto llega hoy viernes a la fortaleza, el gobernador tiene 10 días excluyendo el domingo. Así que ahorita tú y yo hacemos el cálculo.
Martes de la próxima
semana. Porque los dos domingos se excluyen. Así que yo creo que no debe haber ninguna razón para que el gobernador lo firme lo más rápido posible, pero empieza el conteo que la Constitución le da al gobernador de 10 días para firmar. esperamos que no lo vete, pero porque hizo ya el compromiso con ustedes, pero son muy buenas noticias. Bueno, Héctor, al tema de la despenalización, como tú muy bien sabes, lo acabo de decir, el senador Cuco Pereira fue el líder hace en el 2000. Este es el recuerdo que yo tengo y probablemente tú lo has revisado como parte de tus esfuerzos, pero en el 2014 se aprobó el proyecto de Cuco Pereira. Aquí yo tengo la votación, la estoy poniendo ahí en pantalla, pues porque es bueno que la gente recuerde, número uno, los que antes de ti y de los que están dando esta batalla, dieron esa primera batalla. Sí. Pero la votación es bien interesante porque prácticamente ningún PNP le votó a favor en aquel momento, y lo tengo que decir, y tristemente algunos populares le votaron en contra. Ahí tienen, por ejemplo, le votó en contra Ángel Martínez del PNP, le votó en contra Margarita Nolasco, Migdalia Padilla, Itzamar Peña, todos del PNP, le encontró en contra José Pérez Rosa del PNP, le votó en contra Luis Daniel Rivera, que era senador popular, le votó en contra Tomás Rivera Chat, le votó en contra Pedrito Rodríguez, que era senador popular, le votó en contra Angelito Rodríguez, que era senador popular, le votó en contra Gilberto Rodríguez, que era senador popular, le votó en contra Ramón Ruiz Nieves, que era senador y es senador hoy del Partido Popular, y le votó en contra Larry Selhammer, que todos siempre entendimos que es una persona de pensamiento liberal. Y luego, pero sí, el proyecto sí se aprobó, y esto te lo traigo porque es el reto que tú tienes. Luego, Luis Vega, presidiendo la Comisión de los Jurídicos, rindió un informe favorable, pero murió el sueño de los justos. Nunca lo llevaron al floor. Número uno, ¿cuánto se parece tu propuesta? No sé si ya presentaste la propuesta.
Me he presentado la propuesta a base de esto mismo. Okay. Y quiero añadir un poquito más, si me permite. Luego de esa votación, si no me equivoco, el gobernador Alejandro García Padilla emitió la orden ejecutiva despenalizando la marihuana a nivel del Ejecutivo, técnicamente exigiéndole a los policías y a fiscalía que no intervinieran con aquellas personas que tuvieran un poco de consumo. Vimos lo mismo también en el municipio de San Juan, en donde la alcaldesa Carmen Yulín también realizó un movimiento similar. Habiendo dicho esto...
Y después también vino toda la iniciativa de Alejandro para el cannabis medicinal.
Cannabis medicinal, correcto. Viendo cómo se movieron los asuntos en el pasado, en la legislatura, yo decidí hacer algo un poco diferente. Abrir el tema. Sí tengo un borrador a base de lo que del proyecto de Miguel Pereira y Luis Vega Ramos. Me comuniqué con Luis. Pero quería hacer algo distinto. Yo creo que en estos momentos en donde hay una oportunidad, y como vimos ayer ya el gobernador salió...
Bueno, esa la tenía aquí, déjame subir en pantalla. Esta es la primera plana de la edición digital del periódico Metro. Pierluisi a favor de despenalizar la marihuana. Ante la consideración de la legislatura de medidas sobre despenalización del cannabis, el gobernador dijo no tendría inconveniente en firmar una pieza así, pero aclaró que se opone a la legalización. Así que ya tú abrir el tema ha tenido el efecto de que el gobernador, como decimos en buen puertorriqueño, se tiró al charco y ha abierto la puerta entonces a que la delegación del PNP entre.
Correcto, y yo tuve la oportunidad de hablar, nos encontramos en un programa de televisión y pudimos hablar levemente sobre el tema y me había adelantado la premisa. Lo importante es que durante estas próximas semanas me voy a encargar de discutir este borrador con distintos sectores. Voy a abrir un diálogo, voy a convocar un diálogo e invitar a diferentes jefes de agencia, diferentes sectores religiosos, el sector de la industria del cannabis, abogados expertos en cannabis, exfiscales, fiscales, porque el proyecto tiene que nutrirse de todos estos sectores para lograr su aprobación. Como vimos en el pasado, cuando se presenta este tipo de legislación, es polarizante, es muy polarizante. Y usualmente hay unos grupos, unos sectores más conservadores que son los que cabildean en contra, y la presión mediática hace que legisladores pues, le cojan un poco de miedo. Lo vimos en el pasado. Y queriendo cambiar ese pasado, decidí tomar este camino y la ruta a seguir va a ser esa. Conversar con los sectores, llegar a unos acuerdos y presentar la medida.
Ok, como yo creo que foros como este deben ser para en gran medida empezar a educar a la gente sobre el tema. Primero que nada, y te tengo que admitir que yo no estoy claro porque tú tú has practicado más leyes en los tribunales porque, que yo, en el sentido de que yo pues nunca litigué. Pero hoy en día, si una persona es cogida en la calle con 2-3 cigarrillos de marihuana, que es evidentemente para su consumo, ¿qué consecuencias legales tiene bajo las leyes de Puerto Rico?
Está en el Código Penal, está el artículo 404 de posesión de sustancias controladas, que incluye el cannabis y será procesada, creo que el término son 3 años de cárcel, pero hay unos, es una ridiculez. Pero se hicieron unos desvíos en los famosos drug courts y hay otros asuntos.
Esa pero parte pero no se, se le trata como un delito grave.
Sí. Si eres primer ofensor, pues puedes irte por el drug court y sí, es distinto.
Está bien, pero el sistema te trata como que has cometido un delito grave.
Como un criminal, y ese es el asunto que hay que tratar. Las personas que consumen el cannabis no son criminales. Son personas, y aquellas personas que tengan un problema de adicción se deben tratar como un paciente y deben ser referidos a las autoridades pertinentes de salud. Y esto se está haciendo a través del mundo. Hay 4 caminos. Por lo menos no estamos en el primero, que es no hacer nada. El primero es la medicalización del cannabis, y eso ya lo hicimos hace años atrás. El segundo es la despenalización o la descriminalización de la droga, y ese es el asunto que vamos a eso es lo que vamos a tratar ahora. Y por último, un camino más liberal, que es la legalización. Nosotros vamos a trabajar el tema de la
despenalización. La legalización me viene a mí a la mente, la tiene el estado de Colorado.
Correcto. 19 estados en los Estados Unidos.
Y la tiene Uruguay, un país que también de avanzada. Y no te voy a llevar a eso. Aquí entre tú y yo estoy a favor de la legalización para uso recreacional, pero eso no. Pero entiendo que hay que ir paso a paso. Y en esos lugares, en Colorado, Uruguay, en los demás lugares donde está legalizada, es más, lo que ha hecho es que ha beneficiado en el sentido de recaudos para el gobierno y no ha tenido ninguna consecuencia ni de violencia, ni de salud, ni de nada de eso como se temía. Héctor, te doy un dato para que tú investigues, pero yo entiendo que bajo ley federal, si a ti te cogen para consumo propio con marihuana en un parque nacional, o sea, de jurisdicción de Estados Unidos, en un parque nacional, lo que te dan es un ticket.
No lo dudo, porque está la carta famosa de Obama interna en donde el gobierno federal establece que no va a procesar.
Pero eso es. Estoy de acuerdo, pero cotéjate, pon a tu gente a agarrarse. Yo entiendo que hay una ley. No es en la carta de Obama. Hay una ley que si a ti te cogen con un cigarrillo de marihuana, vamos a decir en el yunque, que es un, sí, sí, es una, o el morro, o alguno de los parques nacionales en Estados Unidos, no es que no pasa nada, lo que te dan un ticket.
Pero voy a hacer esa asignación. Voy a mandar a hacer esa oficina.
Porque eso me relataron en una ocasión, inclusive me lo relató un abogado que practica en la Corte Federal, me dijo, pero hombre, no, si eso, bajo la ley federal, eso es un ticket, no es que está despenalizada, lo que pasa es que es un ticket.
Y en Portugal, que está despenalizado el cannabis y todas las drogas desde el 2001, literalmente lo que son multas civiles, no vas a la cárcel, hay unas multas dependiendo cuántas ofensas has realizado, pero sí, a partir de la segunda, que te cojan con el cannabis.
Aquí tengo al amigo Luis Vega participando digitalmente. Okay. Me dice que con agravantes te pueden echar una pena de hasta 8 años por mera posesión, que ese fue el caso del joven aquel Jeremy Tomasini, que le pusieron un agravante porque lo cogieron cerca de una escuela, pero la escuela para colmo estaba cerrada, o sea, no estaba, y él no tenía nada que ver con la escuela, que finalmente fue indultado por Alejandro García Padilla, pero dicen, mira, o sea, puede llegar hasta penas de 8 años. Y lo otro que sabemos tú y yo, Héctor, y es un problema de nuestro sistema de justicia, es que si al muchacho del caserío lo cogen con 2 o 3 cigarrillos de marihuana, pues olvídate, le van a caer con todo. Y si es el muchacho, pues que el papá vive en San Francisco, y yo vivo en San Francisco, así que o en Santa María, o estudió en el colegio fulán de Marista, o estudió en mi colegio, nada. Si son personas de poder económico y de acceso al poder, pues algo pasa que pues nunca llegan al tribunal. Esa es la realidad. Aquí la doble vara en el sentido de violaciones de ley como esta, pues es más que clara. Además, presumo que como parte de tus esfuerzos, habrás cotejado en términos de que el daño que hace la marihuana al cuerpo humano y la adicción que crea es hasta menor que el cigarrillo y que el alcohol.
Que son las drogas, por así decirlo, que más se consumen y más daño hacen. En las estadísticas, las primeras causas de muerte de droga es la nicotina y el alcohol.
Volviendo a lo que vas a hacer, dame un poco de tu timetable mental. Okay. O sea, ¿cuándo tú crees que vas a estar presentando
el proyecto? Lo voy a comprar aquí.
Exclusivo.
Hoy el lunes se va a estar convocando un diálogo que se va a estar realizando con diferentes sectores, en donde se le va a dar un tipo, una premisa y varias preguntas para discutir el tema específico, para llegar a unos acuerdos en diferentes temas. ¿Qué se considera uso personal? Porque eso es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. ¿Cuál va a ser la cantidad que se va a despenalizar? Porque tampoco queremos que continúe la venta, que las personas trafiquen la marihuana en grandes cantidades. Esas personas tienen que responderle, tienen que responder criminalmente. Así que vamos a estar haciendo ese ejercicio con todos los sectores y vamos a la mesa de diálogo. Una vez salga de ahí, se prepara un borrador, se le enseña a las partes.
O sea, de aquí al lunes los vas a convocar.
Los voy a convocar.
Y entonces tendrán algunas reuniones en las próximas semanas.
Correcto. Y ya que el gobernador salió públicamente, pues también se va a invitar para que se inserte el tema, porque yo creo que es muy importante que una vez esté redactado el proyecto, las personas que estén de acuerdo
Tú creo que hablaste de esto, salió por primera vez lunes o martes de esta semana, ¿verdad?
El lunes.
¿Qué receptividad has tenido de tus compañeros legisladores?
Bueno, no he tenido la oportunidad de hablar con todos. Sabes que se presentó un proyecto sobre un referéndum.
Sí.
Por los compañeros Orlando. Eso lo complica. Ese fue el mensaje que yo traté de hacerle llegar a los compañeros, pero sé que están receptivos. Me voy a tratar de comunicar con ellos porque creo que como propulsores de esa medida también se pueden insertar en este tema y pueden ayudar a que el proyecto sea mejor. Y conociendo a Orlando, que es una persona que litiga criminalmente, pues conoce el tema también, así que se debe insertar en este proyecto, hablarlo. Pero tenemos que enfocarnos en aquellas personas conservadoras dentro de la legislatura y explicarles qué es esto, qué es la despenalización, para qué sirve, por qué no podemos tratar a una persona que tiene la posesión del cannabis como un criminal, sino como una persona común y corriente, que a lo mejor algunas de ellas tienen un tipo de adicción y tienen que ser referidos a los sistemas de salud pertinentes. Y esa es la dinámica que tenemos que hacer por las próximas semanas. Y aquellas personas que tengan el poder de convocatoria y que sepan del tema, incluyéndolo usted, pues tenemos que ir a la Asamblea Legislativa a hacer este tipo de trabajo. Así que cuento con usted, con Luis.
Bueno, por eso te llamé, te escribí anoche. Cuando vi la reacción del gobernador, yo dije, espérate, aquí se abrió una puerta y rápido te escribí con la nota de Metro. Porque sí, me parece que hay que unir voces. Yo creo que la legislación de Puerto Rico es un anacronismo. Ya yo perdí la cuenta de cuántos estados o la han legalizado o la han despenalizado.
Esa es la estadística. 37 estados tienen cannabis medicinal, incluyendo Washington D.C. 30 estados despenalizaron, incluyendo Washington D.C. 19 estados la legalizaron. O sea, hay un tren mundial hacia la despenalización y hacia la legalización. No podemos quedarnos atrás. Incluso yo tengo estudios económicos sobre la legalización, que el primer año, si se legaliza en Puerto Rico, habría un mercado que generaría 500 millones de dólares.
Pero no te tires ahí todavía. Ya yo me tiré al charco. Yo creo que la marihuana, hay otras drogas que tienen otras consecuencias diferentes. Pero yo creo que la marihuana recreacional debería legalizarse ya, como se ha hecho en otros lugares del mundo y de Estados Unidos. Pero entiendo que el próximo paso debe ser la despenalización. Como muy bien tú dijiste, empezamos con el cannabis medicinal, que todavía en algunos sectores genera controversia, no entiendo por qué, y genera ciertos estigmas, a pesar de que yo conozco montones de personas que en su vida fumaron marihuana y que están utilizando el cannabis medicinal porque de verdad les alivia diferentes dolencias. Yo creo que de ahí pues movernos a lo que tú estás proponiendo, la despenalización, y después más adelante pues seguir mirando el tema. Te quiero felicitar primero por tomarte la iniciativa y segundo porque creo que estás claro que tú tienes un reto bien grande. Es que históricamente en Puerto Rico, la Cámara de Representantes ha sido más conservadora que el Senado. Perfecto. Yo a veces pienso, no voy a entrar en consideraciones que podemos hablarlas en privado, pero yo creo que a veces pienso que este Senado está más conservador que la Cámara de Representantes. Pero creo que tu proyecto puede servir de termómetro de saber dónde está el pensamiento más liberal de avanzada en este momento, si está en la Cámara o está en el Senado. Pero históricamente la Cámara era un poco la retranca de cambios sociales como el que tú estás presentando. Por eso te pregunté qué receptividad habías tenido de tus compañeros legisladores en esta primera etapa.
Yo creo que de los próximos pasos es comunicarme con el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, ponerle fecha a una conferencia legislativa, pero para educar sobre el tema. No que venga Héctor Fejer a explicarle, sino traer los expertos, médicos, abogados, expertos en seguridad, ex superintendentes, ex gobernadores, para que le hablen del tema
yo sé por las redes sociales que ya tienes el apoyo de este ex gobernador, tienes el apoyo de Alejandro, y no me extrañaría que Sila se expresara favorablemente, pero debes hacer el acercamiento a ella, porque si la contrario a lo que mucha gente piensa, en temas sociales es de una mente muy liberal.
Sí. Y incluso abriendo el diálogo en la mañana de hoy por Twitter, me hablaron: acuérdate que hay que sacar la gente que está dentro por la posesión del cannabis. Y me vino a la mente: oye, ¿verdad? Tenemos que sacar a esa gente también, porque si no estamos haciendo nada. Incluso me vino a la mente que el proyecto tiene que incluir el borrar o eliminar, ¿verdad? Es la palabra correcta, de los antecedentes penales, cualquier delito que aparezca sobre la posición de la marihuana.
Cualquier convicción
previa, pues no estaremos haciendo nada.
Bueno, pues nada, Héctor, te felicito. Lo que necesites de mi parte, tanto en términos del podcast, pero cualquier cosa a nivel privado o lo que sea que necesites que te ayude en este tema, porque creo que ayer en el tweet que puse, que te estaba invitando, puse: le llegó la hora finalmente a esta propuesta. Y yo espero que de verdad le haya llegado la hora. Inclusive el hecho de tener una asamblea legislativa tan diversa podría convertirse en algo positivo, porque entonces deja de ser el proyecto de los populares versus los del PNP y puede ser un proyecto donde participen todos los demás partidos. Yo me atrevo a anticipar que Victoria Ciudadana va a estar a favor, me atrevo a anticipar que el PIB va a estar a favor.
Vargas Vidó.
Por eso Vargas Vidó va a estar a favor. Me interesa saber Proyecto Dignidad, si aquí se van a convertir otra vez en ultraconservadores o si estarían dispuestos a que este es un tema que hay que verlo de una perspectiva diferente. No sé si has tenido algún acercamiento con ellos.
Bueno, dentro de las próximas semanas es el plan, reunirme con Victoria Ciudadana, con el PIB y con Proyecto Dignidad. Yo creo que es un tema que hay que tocar con ellos. Incluso con la delegación del PNP he recibido buena recepción en unos cuantos legisladores que he tenido la oportunidad de hablar con ellos.
Bueno, pues te felicito, me mantienes informado y a lo que te pueda ayudar estamos a la orden.
Gracias, agradecido. Buen día a todos.
Bueno, era el representante Héctor Ferrer. De mi parte, yo voy a ayudar a impulsar esta discusión. Me parece que es un tema importante, serio. Es una idea que le debe haber llegado la hora y que tenemos que romper con unas mentalidades ultraconservadoras, además que son hipócritas. Que son hipócritas porque la marihuana ha estado prohibida desde que yo tengo uso de razón y el consumo social recreacional de la marihuana no ha disminuido en lo más mínimo en los pasados 30 años y las consecuencias desde el punto de vista de salud física, de salud mental del consumo de marihuana está más que evidenciado, son mínimas, inclusive, como dijo Héctor, las consecuencias a la salud son muchísimo menor que el consumo de cigarrillo, nicotina, y que el consumo de alcohol, y ambas están legalizadas. Son exactamente las 9 de la mañana, con eso me despido. Buen fin de semana, mis piratas ganaron ayer. Bayamón cogió una pela de Ponce, así que el Baloncesto Superior Nacional ha cogido un giro interesantísimo y saludo a los amigos fanáticos de los Yankees de Nueva York, que están en una rachita bien mala. Buen fin de semana, nos volvemos a ver el próximo lunes a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.